A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta la charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 29 de marzo de este 2025. Y bueno, pues un día como hoy se firma el Tratado de París que establece el fin de la Guerra de Vietnam. Este tratado que marcó la culminación de la retirada de las fuerzas estadounidenses y el final formal de la Guerra de Vietnam, aunque la guerra continuó allá en ese país hasta la caída en Saigón, de Saigón en 1975. En nuestras efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1973, Pink Floyd lanza The Dark Side of the Moon, un día pues importante porque este es uno de los discos más influyentes en la historia del rock. El álbum, famoso por su sonido experimental y sus letras filosóficas, se mantuvo en las listas de los éxitos durante más de 14 años. Y bueno, también un día como hoy, pero de 1987, Michael Jackson inició su gira mundial de Bad World Tour en Tokio, Japón. Esta gira promovió este álbum famoso. Recordamos algunas canciones como Bad, The Man in the Mirror y muchas otras. La gira fue todo un éxito, convirtiéndose en una de las más grandes de la historia. Y bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias, con tráfico y clima cada 15 minutos. Y además nos escuchas en tus dispositivos digitales a través de iHeartRadio 88.9. Transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Este es un punto de encuentro radiofónico donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación, y además un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, directores de distintas áreas relacionadas con la mercadotecnia, empresarios, escritores y además a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Cómo les va? Muy buenos días.
Hola, Enrique, muy buenos días. Estoy muy contenta, como cada sábado, de participar en este bonito programa y muy emocionada por las noticias que traemos hoy. ¿Y tú cómo estás, Regi?
Hola, Enrique. Hola, Sofía. Es un placer saludarlos y saludar a toda nuestra audiencia este gran sábado. Tenemos un gran programa lleno de novedades que no se pueden perder.
Como siempre, tenemos hoy el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge nos contará una noticia que cambiará nuestra forma de ver las interacciones que tenemos con los asistentes de inteligencia artificial. Y en unos minutos más, estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Mariela Espeleta Maicas, directora de vinculación empresarial en la Universidad Anáhuac.
Así es, Regina, Sofi, muchísimas gracias. Y estamos listos y comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Bien, pues la Secretaría de Educación Pública y diferentes universidades, tanto públicas como privadas, lanzaron el Observatorio de la Inteligencia Artificial con el objetivo de identificar retos, oportunidades y el desempeño ético de la inteligencia artificial en instituciones educativas.
Esta semana, el miércoles 26, se llevó a cabo el foro Hacia una educación transformadora, desarrollo del ecosistema de talento en la inteligencia artificial en México y puesta en marcha del Observatorio de Inteligencia Artificial, que se celebró en la Universidad Anáhuac, México. se inauguró este observatorio para la incorporación de inteligencia artificial, enmarcada en la promoción de competencias críticas y creativas, bajo 4 objetivos. El primero, destacar qué capacidades en inteligencia artificial debemos desarrollar en todos los niveles educativos. 2. Garantizar la capacitación docente para que las y los maestros sean los protagonistas de esta transformación tecnológica. 3. Impulsar la formación continua con enfoque en ética, pensamiento crítico y pedagogía digital. Y 4. Realizar una propuesta de regulación ética e inclusiva de la inteligencia artificial en todos los niveles educativos, para así construir una educación que mire al futuro con justicia y bienestar social.
Así es, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, indicó que se tiene un reto hacia adelante con la adopción y uso de estas herramientas tecnológicas. Sin embargo, el observatorio marca una hoja de ruta para que la educación pública y privada puedan aprovechar su funcionalidad. Es muy importante lo que va a iniciar el día de hoy este observatorio sobre la IA y educación siempre que hay un cambio tecnológico. Hay muchos debates sobre el cambio que genera en la educación, pero se debe aprovechar la tecnología en sus ramas, comentó Delgado.
De igual forma, refirió que se debe democratizar el acceso a estas tecnologías. Asimismo, destacó que no se debe de recurrir a la prohibición de estas herramientas, ya que forman parte fundamental del desarrollo del país a futuro. La inteligencia artificial es una oportunidad extraordinaria que puede disminuir brechas educativas, pero también puede reproducir desigualdades si no actuamos con precisión, declaró.
En su intervención, Cipriano Sánchez, rector de la Universidad Anáhuac, México, indicó que actualmente su institución educativa cuenta con laboratorios especializados para el desarrollo de estas tecnologías, que tienen el objetivo de desarrollar talento especializado de la mano con diferentes empresas para el crecimiento de la inteligencia artificial. El lanzamiento del Observatorio de IA como un proyecto fundamental para el camino, para que pueda orientar las capacidades de nuestro ecosistema para afrontar de forma más estratégica los desafíos que nos está presentando esta tecnología, comentó Sánchez.
El representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, dijo que las tecnologías emergentes tienen un gran impacto en la educación, lo que requiere de un impulso humanista, ético y pedagógico para poner a las personas en el centro, señalando que el país se encuentra muy atrás en cuanto a la investigación de inteligencia artificial, lo que debe abordarse a través de una visión general que permita el aprendizaje de esta tecnología y la adaptación en la vida diaria. México, a diferencia de otros países de la región de América Latina, aún se encuentra muy detrás en lo que se refiere a la adopción, pero este observatorio es un gran paso para el crecimiento de la tecnología en el país, añadió Morales.
La literatura está viviendo una revolución lingüística. Una nueva generación de escritores está, pues, desafiando el lenguaje estándar y apostando por recuperar la oralidad en sus textos. En lugar de seguir las normas tradicionales de la escritura formal, pues estos autores buscan capturar la naturalidad del habla cotidiana, acercándose más a la manera en que las personas realmente se comunican en su día a día.
Esta tendencia está influenciada por diversas formas de expresión contemporánea como el rap, los podcasts y las redes sociales, donde la inmediatez y la autenticidad son clave. Escritores jóvenes están incorporando ritmos coloquiales, expresiones regionales e incluso estructuras fragmentadas que imitan la cadencia del habla real. Con esto buscan conectar con una audiencia que ya consume historias de manera diferente, a través de plataformas digitales y formatos más interactivos.
Entre los autores que representan esta nueva ola, se encuentran nombres como Samantha Schweblin y Mariana Enríquez, quien forman parte de esta ola llamada Nueva Narrativa Argentina. Pero la tendencia no solo se limita a escritores latinoamericanos. En México, autores como Juan Pablo Villalobos, conocido por su obra Fiesta en la Madriguera, también se sumergen en el uso de un lenguaje cercano al habla popular, abriendo nuevos caminos en la literatura de ficción. Esta forma de escribir se nutre de la riqueza del habla cotidiana, con giros, expresiones y metáforas propias de la cultura oral, lo que genera una atmósfera más directa y emocional.
Así es, y este giro hacia la oralidad en la literatura plantea interrogantes sobre el futuro del lenguaje escrito. ¿Será que se está perdiendo la riqueza del idioma al abandonar la estructura tradicional? ¿O estamos asistiendo en una revolución que hace la literatura más accesible y más cercana?
Muchísimas gracias, Sofía y Regina. Y bueno, pues vamos a dar paso ahora a la cápsula de inteligencia artificial a cargo del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, muy buenos días. Hoy les traigo una noticia que marcará un antes y un después en la forma en que estamos interactuando con la tecnología en nuestra vida diaria. Imagínate, Enrique, por un momento, que desde 2016 hemos contado con un asistente virtual en nuestros dispositivos que nos ayuda a programar alarmas, buscar información, facilitarnos tareas cotidianas. Pues este asistente, conocido como Google Assistant, ha sido una herramienta invaluable para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, la tecnología está avanzando a pasos agigantados y Google ha decidido dar un salto hacia el futuro con la introducción de Gemini, su inteligencia artificial, que promete revolucionar todas nuestras interacciones con los dispositivos móviles. Según información reciente, Google ha anunciado que en los próximos 20 meses va a comenzar a reemplazar gradualmente a Google Assistant por Gemini en todos los dispositivos móviles, tabletas, automóviles y otros accesorios que están conectados, como los audífonos, los relojes inteligentes. Esto seguramente, Enrique, va a cambiar bruscamente la manera como hemos tenido nuestras experiencias personalizadas. Hoy vamos a poder hacerlo más eficiente aprovechando el poder de la inteligencia artificial generativa que ya tiene Gemini incorporada. Y entre las principales características de Gemini, pues uno, está la interacción natural, es decir, Gemini permite la conversación más fluida, más natural entre los usuarios, comprendiendo contextos y matices del lenguaje. Dos, es multimodal, es decir, es capaz de procesar y generar contenido en diferentes formatos, como pueden ser texto, voz, imágenes, adaptándose a las necesidades del usuario. Tres, integración profunda. Se integra de manera más eficiente con aplicaciones y servicios, facilitando tareas como la gestión de los calendarios, recordatorios, control de tu dispositivo inteligente en tu hogar. Cuatro, personalización, es decir, aprende de todas tus interacciones previas para ofrecerte respuestas y sugerencias más acordes a las preferencias individuales de todos los usuarios. 5. Accesibilidad. Está diseñado para ser más inclusivo, es decir, Gemini ofrece funciones que facilitan su uso para personas con discapacidades, mejorando la accesibilidad tecnológica. 6. Una actualización constante. Al estar basado sobre todo en temas de inteligencia artificial, Gemini se actualiza y mejora continuamente, adaptándose por un lado a las tendencias y dos a las necesidades emergentes de cada uno de los usuarios. 7. Seguridad y privacidad, que es lo más importante para muchos hoy en día. Es decir, Google va a estar enfatizando que Gemini cuente con una robusta medida de seguridad para proteger tu información, tu privacidad y que cada vez estés más seguro. Compatibilidad y adaptabilidad, es decir, todos los dispositivos móviles van a estar de alguna manera vinculados con Gemini y haciendo que esté disponible en una gama muy amplia, incluyendo hasta los televisores, Enrique, los sistemas de entretenimiento en vehículos y mucho más. 9. La eficiencia energética, la optimización para consumir cada vez más y perdón, menos recursos es cada vez más importante, lo que se traduce en un menor impacto en la batería de los dispositivos y en el medio ambiente. Y por último, la disponibilidad global, ya que va a estar disponible en más de 40 idiomas y en más de 200 países para asegurarse que las personas de diversas regiones puedan beneficiarse de todas estas capacidades. Este cambio va a representar un paso significativo hacia una mayor integración de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, facilitando tareas y mejorando la eficiencia en diversas actividades. Sin embargo, es crucial reflexionar sobre las implicaciones éticas que conlleva esta transición, ya que la adopción de tecnología avanzada como Gemini plantea siempre desafíos en términos de privacidad, seguridad, ¿no? Y la posible dependencia excesiva de estos sistemas automatizados. Por tanto, es fundamental que como sociedad abordemos estos desafíos con una gran responsabilidad, asegurando que la tecnología sirva para empoderar al ser humano y no para sustituirlo. manteniendo siempre la centralidad de la persona en el uso y desarrollo de todas estas herramientas. Enrique, pues ahí tienes una gran noticia, así es que los invito a que me sigan en las redes sociales para que estén todos los días informados acerca de lo que está pasando en el futuro de la inteligencia artificial y su impacto en nuestra sociedad. Recuerden que me pueden seguir en arroba jhidalgo o arroba jorgehidalgo en todas las redes sociodigitales. Gracias, Enrique. Nos escuchamos la próxima semana.
Jorge, te agradecemos muchísimo por esta valiosa información. Haremos una breve pausa, pero no se vayan. Escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
En el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y además sabes que nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo en tus dispositivos digitales a través de iHeartRadio. Y bien, pues esta mañana el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a Mariela Espeleta Maicas. Ella es directora de vinculación empresarial Anáhuac. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac y especialista en tecnología educativa y medios de comunicación. Además es maestra en administración con especialidad en mercadotecnia por la Universidad Intercontinental y doctora en mercadotecnia por la Atlantic International University. Actualmente, ya lo decíamos, es directora de vinculación empresarial de la Universidad Anáhuac México dentro de la Dirección de Desarrollo Institucional. Se ha desempeñado también como directora del Centro de Alta Dirección en Comunicación y Empresas de Entretenimiento de la Facultad de Comunicación y también como directora de Comunicación Institucional de la Universidad Anáhuac México Norte. Directora de Comunicación para Serigrafía y Color, teniendo a su cargo la dirección, autorización y realización de imágenes corporativas para diferentes empresas. También Mariela fue subdirectora de Relaciones Públicas de la empresa Creación Gráfica, dirigiendo estrategias de relaciones públicas y comunicación para General Motors, Sony, para Promotora Eureka y muchas otras empresas. También Mariela es miembro activo de asociaciones profesionales como el Comité de Educación del Consejo Coordinador Empresarial y también es parte del Comité de Educación de la Coparmex y del Consejo de la Comunicación, así como del Comité de Comunicación de Estrategia. Mariela, qué privilegio tenerte esta mañana aquí con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Enrique. Muchas gracias. El honor es para mí. Muchísimas gracias por la invitación.
Mariela, al revés, gracias a ti. Por favor, pues cuéntanos, nos has traído un primer regalo musical para toda nuestra audiencia, que te agradezco, que está padrísimo. Y bueno, pues estamos escuchando a Yellow de Coldplay y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Mira, Coldplay llegó a mi vida en un momento en que yo daba clases en la universidad. Para mí los alumnos han sido parte fundamental de mi vida y pues de una gran enseñanza en todos los aspectos. Y un día estaba en clase y tengo un alumno que quiero muchísimo, quizás nos escuche por ahí, se llama Ahmed Bautista, y un día le dije, oye Ahmed, me encanta la música inglesa, me gustaría, a ver, ¿qué grupo está así como que muy padre con este tipo de música que caracteriza a los ingleses? Y ella, y él me dice, escucha Coldplay y te voy a poner Yellow. Y desde ahí es realmente un grupo que me ha acompañado toda mi vida. Me encanta, realmente me gusta mucho.
Pues a nombre de toda nuestra audiencia, gracias. A mí me parece un grupo increíble,
increíble
también.
Sí.
Y bueno, Mariela, pues primero que nada, platícanos un poco cuál es la responsabilidad que tiene vinculación empresarial dentro de la Universidad Anáhuac México Norte.
Mira, Enrique, en la universidad siempre nos ha preocupado la formación integral de nuestros alumnos. Eso es como nuestro estandarte, ¿no? O sea, el tema, este tema de valores, de principios, de acciones, bajo una ética responsable. Pero también entendemos la importancia que es prepararlos para el mundo exterior y para las necesidades que nos marca la empresa y el sector productivo. No hay otra manera de hacerlo correctamente, sino dándole la importancia que amerita. Es acercar a nuestros alumnos a este mundo y prepararlos desde este punto de vista, desde esta óptica, para que se desarrollen adecuadamente pues, en el sector empresarial, en una empresa, en una cámara, que realmente tengan ese tipo de competencias para poder enfrentar las necesidades del mercado.
Mariela, y siempre es un reto, y lo he platicado en distintos foros y con distintas personalidades, el hecho de que tú generas un plan de estudios y finalmente tienes un periodo de tiempo con el cual la Secretaría de Educación Pública tiene que autorizar por temas de REBOE el programa. Y luego, pues un tiempo para impartirlo. Y cuando el alumno sale y aplica los conocimientos de ese programa, pues obviamente podrían estar ya pues no tan vigentes como cuando se prepararon. ¿Cómo han ido rompiendo esa inercia y cómo han ido generando programas pues más acordes a esas necesidades de las que hablábamos para tener vinculación universidad-empresa?
Mira, lo que acabas de decir es muy cierto. Es muy cierto y es muy importante tomarlo en cuenta. Lo que hacemos, primero que nada, para tener unos programas realmente actualizados, lo que hacemos es que en la elaboración de estos programas académicos, una vez que académicamente hablando los armamos, generalmente la Anáhuac tiene consejos de asesores en cada escuela y facultad.
Eso es.
Es un factor importantísimo para poder llegar a este nivel de actualización. Entonces, lo que hacemos que con estos consejeros les presentamos en las diferentes escuelas y facultades justo los programas de todos estos contenidos y de todas estas carreras, ¿no? Y entonces ellos nos dicen, bueno, pues sí, está bien, está mal, oye, falta este tema que ahora está muy en boga, que es importante dárselos a los alumnos para que ellos puedan enfrentar y tengan esa herramienta el día que egresen. Sin embargo, son 4 años, bien lo dices. Entonces, existen una serie de materias que pueden ser tipo cascarón en donde se van metiendo contenidos actuales, en donde esto hace que nuestros alumnos no se queden atrás, ni tampoco los profesores, ¿no?
Claro.
Entonces, con esta fórmula hemos logrado tener esta actualización de los programas. Y evidentemente, el sector empresarial entra aquí en una cancha muy importante para la formación.
Y qué bueno que existan este tipo de espacios en donde haya materias que puedan pues ponerse sin mayor preámbulo, sin mayor revisión, y que finalmente pueden ser súper prácticas y sobre todo coyunturales en este sentido, pues de poder tener a la vanguardia a los estudiantes sobre cosas que están sucediendo en la industria hoy, que vemos que el cambio, pues bueno, cada vez es más vertiginoso, ¿verdad?
Más vertiginoso, más rápido, y ese cambio se ve reflejado en la empresa.
Claro, una empresa lo que quiere es recibir personas que entiendan lo que está sucediendo
así
en
ese
entorno, en su industria, y que por supuesto respondan a las necesidades que tiene cada una de ellas. Bueno, pues estoy conversando con Mariela Espeleta, ella es la directora de vinculación empresarial de la Universidad Anáhuac México Norte, y bueno, pues vamos a hacer una pausa para escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad. Look how they shine for you. Estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde la frecuencia del 88.9 Noticias con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además nos puedes escuchar en tus dispositivos digitales en cualquier parte del mundo a través de iHeartRadio. Y esta mañana el enorme privilegio de conversar con Mariela Espeleta. Ella es directora de vinculación empresarial de la Universidad de Anáhuac, México. Y bueno, pues nos has traído un segundo regalo musical extraordinario, Mariela. Qué padre canción, Blinding Lights de The Weeknd. Y cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto esta canción?
Mira, hay canciones que te ponen de buenas.
Seguro.
Esta canción me pone de buenas. Creo que el tema armónico del sonido y de todos los instrumentos que están en esta canción me ponen de buenas. Y es curioso porque yo tuve una mudanza en mi vida y siempre ponía esta canción porque era lo típico que muchas veces te enfrentabas a los arquitectos y a cosas de obras como cualquier otra y ponía la canción, veía toda esa obra y me ponía de buenas y me encanta, realmente es una canción que me gusta mucho.
Muchísimas
la disfruto
gracias.
Mucho, la verdad.
Pues también la estamos disfrutando todo el auditorio y yo, y bueno, pues agradecerte este regalo musical. Y bueno, Mariela, cuéntanos un poco cómo diseñas estas estrategias efectivas para que desde la academia y la empresa pueda haber pues este relacionamiento tan importante que necesitan los jóvenes al momento de egresar.
Sí, mire, Enrique, cuando llegué yo a esta área, empecé a analizar, además de todo lo que los alumnos hacían por hacer proyectos.
Claro.
¿Qué faltaba ahí? Uh-huh. Entonces empecé a entender que la empresa necesitaba talento y empecé a entender que nosotros necesitábamos a la empresa. Entonces, ¿cómo lo detectas? Pues empiezas a ver que los alumnos les dicen que tienen que hacer proyectos, ¿me entiendes? Uh-huh. Proyectos de desarrollo, proyectos de titulación. Uh-huh. No los inventes. Claro. Mejor llévalos a la práctica. Uh-huh. Entonces, lo que hacíamos era presentarle este tipo de proyectos a las empresas, los invitábamos a estos exámenes y así se iban desarrollando estos uh-huh. proyectos que realmente tenían algún impacto tanto en la comunidad Anáhuac como en la empresa. Esto nos ayudaba a entender que teníamos que darnos a conocer en el sector productivo lo que hacíamos adentro. ¿Cómo era? Pues invitarlos. Claro. Invitarlos a conferencias, invitarlos a que fueran sinodales, invitarlos a tener, por ejemplo, voluntariado corporativo, si se daban estas campañas, por ejemplo, de responsabilidad social y todo esto. Bueno, muchas empresas, por ejemplo, iban con nosotros, sembraban, por ejemplo, árboles, o sea, era una corresponsabilidad en todo esto. Y empezamos a entender que ellos no veían a nuestros alumnos, independientemente de todo el tema de empleabilidad, que eso por ende, uh-huh. pues es lo que hacemos, ¿no? Para poder colocar a nuestros alumnos. Y por otro lado empezamos a ver que también estas grandes empresas uh-huh. están albergadas con grandes cámaras empresariales.
Claro.
Este fue otro espacio en donde empezamos realmente a picar piedra,
Okay.
y a tocar puerta para atraer a las cámaras empresariales que albergaban estas grandes empresas,
uh-huh.
el quehacer diario con nuestros alumnos.
Ahora, casos como Coparmex, casos como el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de la Comunicación en un nicho muy específico, y
con
así otras más,
claro. Por ejemplo, también ABM, o sea, Amafore,
claro.
muchas cámaras con gran impacto que ayudan mucho y que ellos piden talento y nosotros queremos esa gran experiencia. Y luego en todo este tema de estrategia, lo que hicimos fue lo siguiente: hay grandes empresas y hay pequeñas empresas y medianas empresas.
Claro.
Entonces, lo que hace vinculación empresarial, esta director, es como atacar estas grandes empresas. Sin embargo, las medianas empresas tienen un espacio muy importante. Te voy a poner un ejemplo. La estrategia que podemos tener, por ejemplo, con la Facultad de Economía y Negocios o con Ingeniería, quizá pueda ser diferente a la que se pueda tener con la Facultad de Diseño o con la Facultad de Derecho. ¿Por qué? Porque, bueno, encontramos despachos muy especializados, muy importantes, en donde nuestros alumnos pueden integrarse con prácticas profesionales y finalmente lograr quedarse, ¿no? Entonces, la estrategia varía dependiendo de las necesidades de cada escuela y facultad, y no hacemos a un lado estas empresas, ¿no? También se toman en cuenta y también las manejan las escuelas y facultades, ¿no? De esa manera, no quitamos oportunidad a nuestros alumnos que hacen cosas tan especializados en nichos de mercado más pequeños que en grandes empresas como te puedo decir, no sé, Amazon, Unilever, L'Oreal, Ford, ¿no? Todas estas grandes corporaciones con las cuales tenemos mucha vinculación.
Pero que también esto nos da pues una visión muy clara de que la Universidad Anáhuac México pues entiende muy bien una realidad que tiene nuestro país. El 90% de las empresas son medianas y pequeñas.
Así es.
Y hay que atenderlas, y hay que promoverlas, y hay que responder a esa necesidad de una parte tan importante de la economía como esa, ¿verdad?
Así es, exactamente.
Y cuéntanos un poco, ¿cuáles han sido algunos de los logros dentro del área de vinculación empresarial que tú diriges con muchísimo talento, Mariela?
Muchas gracias, Enrique. Pues verás, tenemos programas específicos para hacer esta vinculación a través de convenios de colaboración, tanto con empresas como con cámaras y organismos empresariales.
Por ejemplo, ¿tienen cátedras empresariales?
Tenemos cátedras empresariales a las cuales llamamos cátedras corporativas.
Okay.
Este programa es sumamente importante, es como la joya de la corona, me explico, porque aquí albergamos a 200 empresas de primer nivel, como las que te comentaba, y te puedo decir, no sé, Google, Bank of America, o sea, empresas que realmente son muy destacadas, en donde les damos la oportunidad de que el talento Anáhuac puede ingresar en ellas y ellas nos abran las puertas para que nuestros alumnos estén ahí. ¿De qué se trata este convenio de colaboración? Bueno, pues aquí hablamos de, por ejemplo, llevar a cabo prácticas profesionales, tener servicio social, por ejemplo, en estas empresas que tienen fundaciones como podría ser Cinépolis, que tiene la fundación Cinépolis. Entonces, los alumnos pueden realizar el servicio social en estas. Por ejemplo, tenemos a los becarios, ¿no? También tenemos un programa muy importante en donde tenemos acercamiento con los líderes empresariales y van a la universidad a tener conferencias, dan conferencias, tienen desayunos con determinados alumnos dentro de programas de liderazgo. El liderazgo es un aspecto muy importante dentro de la universidad. Formamos a nuestros alumnos, hay muchos tipos de liderazgo, entonces tratamos de que sobresalgan en esto y tengan una formación adecuada.
Además, en México, y permíteme que te interrumpa un segundo con el tema del liderazgo, la Universidad Anáhuac se ha caracterizado por tener un porcentaje altísimo de los CEOs o directores generales o presidentes de muchos de los corporativos y de muchas empresas en nuestro país. O sea, es un rasgo muy característico la formación de liderazgo dentro de la universidad.
Así es, y es una formación llena de valores, llena de principios y llena de habilidades y competencias que hacen que un líder se destaque de manera óptima, ¿no? Y bueno, eso es con respecto a las cátedras corporativas, que son 200 empresas, serían muchísimas las que te puedo comentar dentro de este gran abanico. Y bueno, este convenio es realmente una alianza ganar-ganar, tanto para la empresa como para nosotros como universidad. Después tenemos también un programa que se llama Cátedras de Investigación y Cátedras de Desarrollo.
¿Cuántas cátedras de investigación tiene la universidad?
La universidad hasta ahora hemos fundado 40 cátedras de investigación. Esto es importante comentarte, Enrique, que llevamos muchos años trabajando las cátedras corporativas y las cátedras de investigación. Te puedo decir que un programa es desde el 2004 y el otro programa es desde el 2011, ¿no? Entonces, ¿de qué se tratan las cátedras de investigación? Pues básicamente es esta unión y esta corresponsabilidad de realizar investigación con recursos que apoyen a la universidad para poder generar este nivel de conocimiento. La universidad tiene que generar conocimiento porque ese es el ADN de una universidad,
¿no? Su espíritu esencial.
Así es, así es. Entonces, gracias a Dios tenemos, bueno, pues grandes bienhechores y que sean, que te estoy hablando de cátedras y de alianzas. Por ejemplo, te nombro la de Bank of America, que tenemos 18 años con esta cátedra, en donde esta cátedra ha viajado en su quehacer en diferentes campos. Por ejemplo, empezó a hacer temas sociales hace muchos años. Después llegó a lo que es la parte de la comunicación y después ahora emigró a donde está en la Facultad de Economía y Negocios, en donde ahora está básicamente en lo que es educación financiera. Hace plataformas, tiene un gran alcance para niños, para adolescentes, o sea, hace una gran labor. Evidentemente se generan libros, o sea, es una cátedra maravillosa que lleva 17 años. Tenemos la cátedra de investigación Carlos Slim en pro de los pueblos vulnerables de México, en donde prácticamente se trabaja mucho con los pueblos de Mazagua y les ayudamos desde ayudarlos a generar el agua, el tema de alfabetización, o sea, realmente es una cátedra también muy importante y lleva 14 años. Todas estas son, tenemos una con Leventis, que es de la cultura chipriota, 10 años también. Y por otro lado tenemos las cátedras de desarrollo, que son proyectos a corto plazo con inversiones menores. Y tenemos, por ejemplo, el Cardenal, Picacho, tenemos con Santillana. Realmente es un programa muy interesante también y van de la mano, ¿no?
Qué importante es eso, Mariela, y qué importante es que la investigación sea parte medular de la preocupación de un área como la tuya y, bueno, por supuesto, como reflejo de un interés de toda la universidad por crear lo que tú dices, conocimiento, innovación, cambio, liderazgo.
Y fíjate que lo importante aquí es el interés que tiene el sector productivo en apoyar todos estos proyectos de investigación. Entonces, aquí tenemos, por eso te comentaba, una gran corresponsabilidad. Me parece que es una alianza maravillosa entre la academia y la empresa, ¿no? Y luego tenemos este maravilloso programa que tiene, bueno, desde el 2017, que es esta vinculación con las cámaras y organismos empresariales. Es vital, es importantísimo.
Claro, que ya lo decíamos, finalmente en esas cúpulas empresariales se entienden bien las cosas, se sintetizan y sobre todo se llevan a la acción.
Así es. Y bueno, estos presidentes de estas grandes cámaras, de estos grandes organismos, están muy cercanos a la universidad, nos apoyan siempre. Tenemos grandes trabajos de desarrollo para los alumnos, para el campo de la academia, nos ayudan muchísimo con conferencias magistrales. Tenemos un evento anual que se llama Encuentro Empresarial Anáhuac, donde siempre el speaker principal es un presidente de cámara. En esta ocasión, gracias a Dios, tuvimos a Julio Carranza,
de la Asociación Mexicana de Bancos,
ABM, que nos dio una conferencia magistral de primer nivel. Entonces, como verás, pues todo esto es como un gran programa que se funden finalmente en lograr esta alianza ganar-ganar entre la empresa y la academia.
Estoy conversando con Mariela Espeleta, ella es la directora de vinculación empresarial de la Universidad Anáhuac México. Y bueno, pues si me lo permiten, vamos a hacer una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. Towers of gold are still too little. These hands that hold the world, it'll never be enough.
Llegamos al bloque final de esta mañana en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, el 88.9 Noticias, y además nos escuchas a través de iHeartRadio en cualquier parte del mundo en tus dispositivos digitales. Y esta mañana el privilegio de conversar con Mariela Espeleta, directora de vinculación empresarial de la Universidad Anáhuac, México. Y bueno, Mariela, has traído un tercer regalo musical padrísimo, Never Enough, Lauren Allred, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Esa canción me gusta muchísimo. Me parece que tiene un gran talento, una gran voz, y me encanta porque hay una pequeñita de 10 años que la canta maravillosamente. Entonces, me trae muy buenos recuerdos.
Qué maravilla, Mariela. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues hemos hablado de este tema de acercamiento entre las empresas y la academia, en este caso, y la Universidad Anáhuac. Háblanos cuáles son algunas de las acciones concretas que ustedes hacen para poder facilitar esto.
Mira, una de las acciones concretas es empleabilidad.
Claro.
Okay, ¿qué es lo que hacemos en empleabilidad? Tenemos ferias de reclutamiento, bueno, son 6 al año. Son
6
muchas,
ferias al año.
Sí, son muchas, hay unas virtuales, hay otras que son evidentemente presenciales.
Hacemos, ¿qué sucede en estas ferias?
En estas ferias, bueno, pues convocamos a las empresas que están cercanas a la universidad, a todo este bloque de 200 empresas, más otro tipo de empresas también que llegan.
Las que participan en las cátedras corporativas y algunas otras.
Y algunas otras, okay. Entonces, hacemos esta feria de reclutamiento, son ferias de empleo, entonces hacemos una en el campus norte, hacemos otra en el campus sur, tenemos pues una gran demanda en estas ferias en donde nuestros alumnos tienen la facilidad de poder hacer el contacto directo con las empresas. Dentro de esta feria tenemos conferencias y donde ayudamos a los alumnos a que empiecen a conocer cómo pueden acercarse a la empresa y poder encontrar trabajo, ¿no?
Y por supuesto, todas estas empresas participantes vienen con pues ese espíritu de abrirle pues camino a jóvenes que no tienen experiencia, jóvenes que están en pues su parte seguramente final de formación, la mayoría, y que obviamente les abren la oportunidad, muchas de ellas, a un primer empleo.
Sí, por supuesto, y ellas lo saben, que en este momento pues ellos no tienen experiencia, pero curiosamente buscan mucho el talento Anáhuac, y eso nos llena de orgullo, ¿no? Entonces siempre están presentes buscando a nuestros alumnos. Tenemos una feria muy especial, que es una feria para discapacidad, también okay. se lleva a cabo en el Campus Norte. Uh-huh. Tenemos también muchas pláticas a lo largo del año para los alumnos. Uh-huh. Tenemos reclutamientos en específico, por ejemplo, una empresa nos puede decir que necesita alumnos de determinada carrera, por ejemplo, de ingeniería o de economía y negocios, y se hacen reclutamientos exclusivamente dirigidos con estos alumnos. Ya no es algo tan masivo, claro. Es algo mucho más dirigido, y bueno, y ahí hacen el contacto con los alumnos. Tenemos lo que es una ruta de empleabilidad, y bueno, se les enseña desde cómo hacer un currículum, tener cómo puede llegar bien adecuadamente a una entrevista. Claro. Realmente se invita mucho a las empresas a que den pláticas. Entonces, realmente sí estamos muy activos. Hay desayunos entre universidades, hay desayunos para las empresas en la universidad. Claro. Y bueno, es un seguimiento muy puntual.
Y acciones que agradeceríamos hace algunos años, en donde llegábamos a hacer entrevistas sin ningún tipo de coacheo previo, sin haber tenido ningún tipo de experiencia, y muchas veces los jóvenes con gran talento se quedan ahí, o sea, en el bloque de no poder pasar una entrevista porque a lo mejor alguien no los guió.
Sí, tenemos un gran equipo dentro de lo que es la dirección de empleabilidad, porque hay una dirección en específico que está dentro de lo que es la vinculación empresarial de esta dirección, pero está específicamente dedicada a hacer todo este tipo de acciones y de acercamientos con los alumnos y la empresa en temas de empleabilidad y talento.
Mariel, algo que me llama la atención y no quiero dejarlo pasar, en este encuentro empresarial 2025 hubo reconocimientos muy importantes. En el último minutito de nuestro tiempo, cuéntanos de quiénes fueron los que recibieron este reconocimiento importante.
Bueno, este fue el octavo año del encuentro empresarial y tenemos tres categorías. La primera es cátedra de investigación. En esta ocasión fue la cátedra en adicciones de Jesús Kumate. La segunda categoría es la cátedra corporativa. En esta ocasión la ganadora fue Ford, por toda la cantidad de acciones que hace con la universidad. Y posteriormente fue la de empleabilidad, que fue PepsiCo. Estos fueron los tres ganadores: la cátedra Jesús Kumate en adicciones, Ford y PepsiCo.
Qué maravilla, un estímulo enorme y además un reconocimiento muy importante que una universidad pues con tanto prestigio como la Universidad Anáhuac otorga a estas grandes acciones que hacen entidades como las que ya nos mencionaste. Mariela, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias, Enrique, por la invitación. Muchas gracias.
Esta es tu casa y, por supuesto, un privilegio siempre conversar contigo.
Qué amable, muchas gracias.
Gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y, sobre todo, a la parte más importante de este programa. A todas y todos ustedes que nos escuchan cada sábado, les deseo que tengan un día maravilloso y nos sintonizamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.